Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
¿Tú lees, Manola? Yo voy a orar. Sí, Señor, gracias por este privilegio de estar aquí reunido en esta casa. Mira, de antemano te queremos dar la gracia, porque sabemos que tú estás haciendo una obra. Una obra rica, Señor, una obra con tu estilo, con tu carácter. Queremos orar para tener sabiduría, Señor, y una bendición especial compartiendo tu palabra esta noche. Bendícenos, Señor, escuchando, pasando tiempo juntos, alrededor tuyo, simplemente. Amén.
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 Mateo 9:16. Nadie pone parche de tela nueva en vestido viejo, porque el parche tira del vestido y la rotura se hace peor. Tampoco echan vino nuevo en odres viejos, porque los odres se rompen, el vino se derrama y los odres se echan a perder. Más bien echan vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan.
Y ahora, Segunda de Corintios 5.
5:16. A 21.
Segunda de Corintios 5. Espero que a mí me gusta, pero mucho.
Está en 1 Corintios 5. ¿Cuánto dice?
5:16.
2 Corintios 5:16.
Saqué los versículos de la Biblia que la misma que la suya, la Reina Valera. Así no serán sazonados.
De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si hemos conocido a Cristo según la carne, ahora ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones y encomendándolos a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como Dios os exhorta por medio nuestro, rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él.
Gracias, Manuela. Este pasaje de Mateo lo elegí porque es un pasaje que nos pide una claridad. ¿Somos vestidos viejos o vestidos nuevos? ¿Identidad nueva o vieja identidad? ¿Somos de Cristo o no somos de Cristo? Cuando tratamos de poner un parche, y en este caso una enseñanza bíblica, una exhortación, una dirección sobre alguien que no es de Cristo, ¿qué nos dice aquí? El parche va a llevarse un pedazo del vestido viejo y la situación será peor. Eso se llama tratar de moldear o de, ¿cómo decir eso? De manejar personalidades, de transformar por el temor, por la manipulación a gente que no son salvados. Enseñar un mono, alguien que no tiene capacidad para discernir el bien que está escondido en la palabra de Dios y adherir de corazón a este bien y decir, yo quiero eso porque eso está, vale la pena, eso es sano. El que lo toma sobre sí para obedecer y ser conforme a lo que los otros esperan de él, su situación no se va a mejorar, se va a empeorar. Eso es tratar de domar a alguien del mundo que no se convirtió nunca a la cristiandad. Cristo dice a Nicodemos, necesitamos nacer de nuevo. Si no nacemos de nuevo, no podemos conocer el reino de Dios. Aquí dice que no podemos poner parche sobre vestidos viejos. No podemos tratar de enseñar a alguien que no conoce a Cristo a ser cristiano. Se va a conformar en la iglesia, pero la lucha va a ser tan terrible porque no tiene una naturaleza nueva que va en ese sentido, que se regocija de la obra de Cristo, que quiere ser santificado, quiere aprender, quiere más libertad en Cristo, quiere ser capaz de conocer al Señor. Si alguien no tiene este motor interno, va a ser muy triste. La situación va a ser una situación que va a ir de mal en peor. La situación va a ser, la ruptura se hará peor. El vino nuevo, la misma cosa. Una nueva enseñanza, una palabra de Dios nueva, una nueva sustancia dentro de nuestros corazones. Si no son cambiados, el odre se rompe. Se pierde el vino y el odre. No conviene. Las odres nuevas reciben vino nuevo. Comparto eso porque es muy importante. Tenemos que saber primeramente cuál es nuestra posición. ¿Hemos recibido a Cristo como Salvador y Señor? Yo creo que sí. Yo no conozco toda la familia. Yo sé que Michelle sí.
Sí.
No sé
sí, también.
A ti, pero,
nosotros todos.
Pero es una pregunta que quiero preguntar. Porque si no, no sirve para nada. Será otro mensaje, será un mensaje de salvación, pero no un mensaje de edificación. Porque no va a servir para nada. Y si alguien está en esta mesa y que no conoce al Señor, vamos en la edificación, vamos a poner una parte que será para darle ganas de seguir y de entrar en la familia. Pero no una obligación de entrar en conformarse a lo que se espera de él para que su situación sea peor. Y el peor en esa situación que la gente después se amarga, que la barra está muy alta, y no está muy alta para el cristiano. Son desafíos que son de paso a paso, que son normales, que Dios nos pone en la vida para que crezquemos, pero alguien que no conoce al Señor no lo puede entender. Y se amarga y se va y después somos todo legalista y la iglesia y no, y chao, porque no tiene capacidad en sí para entrar. Por eso elegí este pasaje que viene después. De manera que somos aquí adelante, que nosotros de aquí adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si conocíamos a Cristo según la carne, ahora ya no lo conocemos así. A nadie vamos a juzgar según su capacidad carnal. Vamos a ver a gente como siendo gente espirituales. Yo no quiero ver la debilidad de la carne de la gente. No somos nuestro pecado, no somos nuestras debilidades, somos criatura nueva. Y Dios nos ve de esta manera, ya no ve nuestro pecado. Si somos perdonados, ya somos criatura nueva. Él nos ve según Cristo. Somos perdonados, somos aceptados. Eso es lo que somos. La gente va a decir, sí, pero pecaste, Dios te va a juzgar y te va a llamar por teléfono y... ¿Qué? ¿De qué me hablas? Yo, a lo mejor Dios sabe, no, le sabe mi corazón frente a una situación que tú no conoces y sabe que mi corazón está contrito, se dice.
Sí.
Estoy triste porque metí la pata, pero yo sé que mi Dios me perdona y yo quiero rebotar esa situación triste y glorificar a mi Señor, porque mi corazón está afectado por eso. Y yo no quería meter la pata. Y ahora, tú en lugar de predicarme la esperanza y la acogida del Señor para recobrar fuerza, ¿tú me hundes con tu juicio? No. Hemos leído hace un poco, el que está en Cristo no está juzgado. No estamos juzgados. Cristo no vino a juzgar el mundo, vino a salvar. y nosotros somos capaces, cada uno de nosotros, yo incluido, ¿eh?, de meter la pata, pero en grande. No creas que vamos a llegar a ser santos perfectos. Mm. Pablo mismo en Romanos 7 lo dice. Yo no hago lo que quiero y lo que quiero hacer no lo hago. ¿Quién me librará de ese cuerpo de muerte? Y Cristo de decir, si solamente estás pensando mal de tu vecino o lo trata de tonto, es como si lo matara. Si mira a una mujer con deseo, con deseo para, hacia ella, es como estar en adulterio. Porque la raíz del pecado ya está. No es que entra el pecado y ya la raíz está. Y nos dice, necesitan, la conclusión del Sermón de la Montaña, de esta parte del Sermón de la Montaña, es necesitan una justicia más grande que la justicia de los fariseos. ¿Qué es la justicia de los fariseos? Cumplir con la ley, ser perfecto. Y la justicia nuestra no es hacer algo, es creer en la justicia que nos fue dada, en Jesucristo. Que la cruz sí me fue el medio que Dios usó para perdonar mis pecados. Y ahora soy alguien perdonado, alguien aceptable, alguien de la familia de Dios, alguien que es una nueva criatura, alguien que es un amigo de Dios, alguien que está acercado al corazón de Dios. Y nada ni nadie me puede separar del amor de Cristo. Está en este pasaje aquí, Romanos 8. Ni la cosa de arriba, ni la cosa de abajo, ni la cosa, ni el pecado, nada ni nadie me puede separar del amor de Dios en Jesucristo. Eso es, esta nueva criatura es de otro ámbito. No es terrenal, no se juzga según la carne. A nadie vemos según la carne, lo vemos según Cristo. Y es tan importante, porque es muy fácil de ver las pifias de la gente. Y cuando estamos un poquito tenso, tenemos una capacidad pero tremenda para discernir la pifia del otro. En la pareja es el mejor lugar de experimentación. ¿Y tú? ¿No es así?
Así
es. Pero a nadie conocemos según la carne. Tenemos que ser entrenado ser desintoxicado de medir a la gente según su capacidad a ser perfectos. No, tu esposa es perdonada. Dios la ama, es reconciliada con Dios. Si no está reconciliada con ella, es tu problema, pero ella está reconciliada con Dios. Y igual, es tan importante de discernir que el otro está reconciliado con Dios. Muchas veces a mi esposa estoy de mala con ella, estoy buscando qué le voy a tirar a la cara. A veces me levanto así, de mala, y ella puede decir cualquier cosa, lo tomaría mal. Pero lo que hago yo es, ¿sabes qué, Señor? Perdóname, dame capacidad para amar a mi esposa. Y después mi consuelo es, yo sé que ella tiene acceso a tu trono. El mismo acceso que yo tengo ahora para orar, yo sé que ella tiene acceso para el trono. Y yo sé que ella puede orar y recibir de ti. Yo no lo entiendo ahora, es complicado, pero ella puede recibir. No tengo que yo corregirla. No tiene que yo mostrarle sus pifias. Ella tiene capacidad para crecer. Y ella, igual, yo sé que me deja en manos de Dios y es el peor que puede hacer. Señor, ocúpate de mí. Y yo saco el sartén y... y aquí está en el sartén. Porque Dios me enseña. Y pues el Espíritu me habla y me muestra y me arrepiento. O no me arrepiento todavía, pero hay un proceso que se hace.
Sí, sabes que a propósito de eso, yo siempre decía, ¿por qué? Por lo que dicen, que les hablan y tal. Y sí, pero ¿por qué Dios a mí no me habla? ¿Por qué?
Pero
si
te
yo...
habla.
Pero que te habla.
Por supuesto te habla.
Que lo he visto, que Él me habla, porque resulta que así tal como dices tú, no te habla así con él, sino que tú lo sientes en tu corazón.
Son convicciones.
Y tú dices, claro, o sea, es como que Él te está hablando clarito, te está diciendo, te está mostrando algo clarito. Y fíjate que yo ahora, hace poco, he aprendido a que sí Él me habla.
Por supuesto que Él habla.
Porque yo siempre estaba esperando, que siempre escuchaba que... ¡Ay, que le habló aquí! Que me
¡Rosita!
Habló
aquí.
¡Claro!
Como dice no Moisés,
habla,
aquí es Jehová, sí. Dios de los ejércitos.
Claro, entonces,
saca tus sandalias, que tu cocina es lugar santo.
Sí, yo que a veces estoy...
¿Qué?
Por ejemplo, estoy en la cocina, estoy haciendo algo, y estoy pensando, porque estoy pensando en alguna cosa, en algún... Y Él me habla, me dice... Y me gusta, y digo, bueno, yo a veces estoy en la cocina, le estoy dando gracias a Dios, le estoy pidiendo cosas, a veces voy caminando, o lo voy orando, o le voy dando gracias, voy alabando, no sé, cualquier cosa.
Pero estás con él.
Sí, es algo que...
Y eso es el principio. Tú estás con él. Y qué descanso, para mí qué descanso saber que mi esposa está con Dios. Que a pesar que no, yo no entiendo, o estamos en esa situación donde hay una distancia que se hace, porque en la cosa de la vida no podemos pensar, no estamos sintonizados ahora, pero yo sé que Dios está con ella, y ella sabe que Dios está con él. Ella ve el otro, no en la carne, pero en Cristo.
Eso yo aprendí también de mi esposo, por ejemplo, yo, que Dios siempre, él es la cabeza. Yo, por ejemplo, como te decía, yo había tomado más estudios, qué sé yo, entonces como que de repente entonces tú empezás así, yo dije no, estoy mal, o sea, es una manera que Dios también me dijo no, o sea, él siempre va a ser más que mí ante Dios, en el sentido de que él es el que es la cabeza de la familia, es mi esposo, y yo aprendí eso, y ahora yo digo no, o sea, Dios lo ama igual que a mí, le enseña igual que a mí, es cosa de uno nomás.
La realidad de que hay decisiones que realmente Dios confiará a tu esposo por ser cabeza, que no son algo más o menos, es algo de llamado diferente.
Claro.
Son dos llamados que son diferentes, y por eso que son comunicación diferente, pero no es algo de medir valores. Y es algo que tenemos mucho, muy, muy claro. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ya somos nuevas criaturas. Ya Dios puede poner un parche sobre este vestido. Ya Dios puede trabajar porque somos vestidos nuevos, somos criaturas nuevas. No, ya Dios puede poner su espíritu en nosotros porque hay capacidad para vivirlo. La capacidad para reaccionar, la capacidad para crecer, la capacidad para entrar en los desafíos. Somos criaturas nuevas y las cosas viejas pasaron. Y qué bueno de decir eso. De decir las cosas viejas pasaron. Hay cosas de ayer que tengo que dejar atrás. No es una excusa para no ser consecuente con sus responsabilidades, porque eso no es lo que dice la palabra, pero las cosas viejas de la antigua vida, de la antigua manera, de los antiguos las antiguas esclavitudes de la carne, ya pasaron. Ya no soy el hombre que necesitaba brillar en sociedad o hacer eso, o la mujer que necesitaba todo el tiempo ser la más linda, la más inteligente. Ya esas cosas, soy libre de eso. Ya no puedo caminar de manera nueva. Y es muy importante de ser libre de esos personajes que uno ha construido siendo no cristiano. Para ti que conociste al Señor joven es otra cosa, es diferente. Porque tú no tienes esta vieja historia. Pero nosotros que hemos conocido al Señor adultos, es muy importante dejar esas cosas atrás. No tenemos que cumplir con estas metas tontas, esos personajes tontos, esas costumbres tontas. Podemos realmente avanzar.
O sea, dejar la educación que tuvimos.
Por ejemplo, extenda. Algunas cosas de tu educación que necesitan ser votadas, tú no debes nada a eso. Tú eres una nueva criatura. Es tan importante vivir eso y recibir en este ámbito la edificación. Dios tiene dos aspectos de trabajo. Un aspecto de edificación, y otro aspecto es reparación de las brechas. Es cierto que esas dos cosas van juntas. Él te va a dar día a día ladrillos nuevos para construir una muralla basada en la palabra de Dios, a donde tú tienes convicciones y crees en convicciones y vas a ser realmente seguro en lo que Dios te ha enseñado y más tranquilo y en paz. Pero también hay algunas fundaciones que necesitan ser reparadas. Y Dios lo hace. En Isaías hay un versículo que no conozco la referencia ahora, que dice que su ministerio es de enderezar lo que está torcido. El ministerio directamente habla de Cristo. Él vendrá para eso también. Y Él va a hacer eso. Es un trabajo de él. Él endereza lo que es a los hijos. No, yo no tengo capacidad de hacer eso. Y la gente que cae en esta trampa terminan a mirarse el ombligo y soy pobre de mí, que yo me golpearon cuando estaba chico y no me trataron mal. Y son cristianos depresivos que todo el tiempo están mirándose a sí mismo para tratar de hacer cariño al ombligo. Y nada. No, el centro del evangelio no somos nosotros, es Cristo. Y en un momento dado hay que avanzar con lo que Dios me da y la alegría de la salvación que me da cada día, la nutrición que me da. Y Él me dice que soy capaz, Él me dice que somos el pueblo que era elegido para glorificarse a través de nuestras debilidades. Y Pablo trató con Dios 3 veces, oró para ser librado de algunas cosas que le estaban complicadas para él. Y Dios le dijo, no, me glorifico en tus debilidades. Y a veces Dios sana y somos más libres, más livianos de esas cosas, y a veces Dios nos deja una pata chueca. Como a Jacob, le sacó
la cadera.
La cadera.
De la cadera
y toda la vida, todo su ministerio de Israel, de entrar en su llamado de hombre de Dios, llamándose Israel, lo hizo cogiendo. Y Dios nunca lo sanó.
¿Cuando peleó con el ángel?
Con el ángel, sí. Y aquí le dijo, tú te llamarás, no te llamas más Jacob, te llamas Israel. Y aquí entró realmente en su llamado de hombre de Dios. Pero lo hizo cogiendo. Dios decidió que él no se iba a glorificar su masculinidad, el hombre que lo sabe todo, el guerrero fuerte. No, será el hombre cojo que iba a glorificar a Dios en su vida, en humildad. Así que a veces Dios nos deja algunas fifias porque él se glorifica en eso.
Como el aguijón de Pablo también.
Sí, eso decía, que él oró 3 veces y yo se dijo, no, me glorifico, bástate de mi gracia, me glorifico en la debilidad. Sí,
porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Sí. Es por eso que no, las cosas viejas pasaron y él se preocupa de esas cosas con la consecuencia ahora en nuestras vidas, pero no tenemos que enfocarnos demasiado en eso. Somos una nueva criatura. Lo importante es eso. Nuevas criaturas, no lo que es el ámbito, el versículo que saqué de Gálatas, que habla de educación, estas cosas, Gálatas 6:15.
Dice, porque ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino la nueva criatura.
Y aquí está hablando justamente antes de que podía glorificarse, de ser judío, de haber cumplido toda la ley, de ser fariseo, de mejor linaje. Y aquí después dice, eso no vale nada. Y lo que ni es la circuncisión, ni ser judío o no judío, o pues no importa el ámbito. Lo que es importante es ser nueva criatura. Eso es algo que es tan importante. Vivir esta novedad de vida. Saber que estas cosas que me tiran para abajo, que son carnales, estos celos, estas envidias, todos estos rasgos de nuestro carácter, que sabemos que son carnal, no son nosotros en Cristo. Nosotros somos una nueva criatura. La carne sigue, hasta el final estaremos atados al polvo. Tirando para abajo, sin el Señor, tendremos tendencia a tirarnos a estas cosas. Es así. Pablo lo vivió, yo lo estoy viviendo, todos los hombres de Dios del mundo lo están viviendo. Billy Graham estaba leyendo cada mes proverbios completos. Cada mes, más allá de sus estudios diarios. Pero cada mes, un capítulo por día de proverbios. Porque sabía que estos consejos para hombres débiles y para ser sabios lo necesitaba de manera urgente. Porque él tenía debilidad y necesitaba disciplinarse con esos consejos de proverbios, que son consejos súper prácticos. Del temperamento, acerca de la lengua, del hablar muy rápido, del más rápido, sin cuidar su boca, todas esas cosas prácticas. Con la plata, que por lo menos es súper práctico. Y él leía eso. Billy Graham, que se podía creer el Billy Graham que llevó a Cristo más gente que Pablo. Y nada que ver, estaba en la misma que nosotros mismos. Sabía que tenía debilidad, la cuidaba, pero vivía en la nueva criatura. Avancemos en este pasaje de 2 Corintio. El versículo 18. Y todo eso proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Eso proviene de Dios. Es un don de Dios. En Juan 1, 11, 12 y 13 dice algo semejante.
Dice, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios.
Nuevas criaturas.
Los cuales nacieron no de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios.
Eso es una obra de Dios. Dios nos llamó, como está llamando a todos los hombres de la tierra, no es que somos mejor que los otros. Pero nosotros hemos tenido el privilegio o la libertad frente a nuestra carne. O, no sé por qué nos dimos cuenta nosotros un día que sí valía la pena caminar con Cristo. Porque esta pregunta, este llamado, Dios lo hace con cada uno. Y la mayoría de la gente dice, ah, ¿sabe qué? Yo prefiero vivir en mis tinieblas y no entrar en tu proposición, Señor. Un gusto más que tiene más gusto rico caminar en la tontería del mundo, quiere ser enseñado y glorificarte por mi vida. Son las elecciones que cada uno tiene que hacer. Y nosotros hemos hecho esa elección de aceptar a Cristo. Y eso no es, Él nos salvó, Él nos llamó. Muchas veces creemos y decimos, yo me convertí. No, te convertiste en nada. Deciste que sí al Señor que te llamó. Pero la obra realmente fue de Dios. De llevarme a un momento de tiempo a donde yo pude tener la libertad frente a mi carne. Y el llamado fue, la balanza está horizontal. Había llamado de la vida, del mundo y cosas atractivas. Pecado, estas cosas que me gustaban. Y un llamado para vivir otra vida. Y esta balanza está horizontal y yo decidí que sí, yo quiero ir de este lado. Esta capacidad de decidir que sí, de estar libre, es una obra de Dios. Es una unción que Dios da para la salvación. Es la unción que Dios da a los evangelistas. Permitir a la gente de estar en una libertad que es temporal, porque el día anterior estaba totalmente en alcohol o no sé qué, en droga, pero hay una palabra de Dios que hace un impacto en tu corazón, tú estás aquí, la escucha y tiene capacidad de elegir. Él pone, como dice el Antiguo Testamento, pongo delante de ti la vida o la muerte, elige la vida y vivirá. Hay un momento dado donde estamos libres. Él no va a escribir Jesucristo el Señor en las nubes para que todo el mundo tiene que ser obligado, convencido. No es así. Dios quiere que elegimos en libertad. Y eso es muy importante para Él. Porque nuestra decisión de amarlo, de honrarlo, lo que él quiere, que es la decisión nuestra. No entiendo por qué una hormiga como yo en un universo tan grande le importa a Dios, pero es lo que Él dice. Que mi amor hacia Él le gusta, le alegra. Que cada humano que decide amar a Cristo y amar a Dios, el Padre, y glorificar al Espíritu Santo en su vida, eso le gusta al Señor, es algo que no entendemos, pero es la verdad. Y para eso necesitamos tener una libertad para hacerlo. Si te dieran un esposo, Michelle, que está obligado de amarte, un robot, te amo, Michelle, es la más linda, tú lo sabes. Y todo desde un mes lo apagan. No te va a honrar. El hombre que va a alegrar tu corazón es el hombre que te eligió porque eres importante para ella, para él. Y tú, este hombre tiene que tener valor para ti, si no hay esta libertad mutua de entregar amor. Y con Dios es la misma cosa. Él quiere que lo amamos de nuestra plena libertad. Y Él se está haciendo un cuerpo, el cuerpo de Cristo, un pueblo que le alaba por la eternidad de su decisión propia. Y más avancemos, más vemos claro quién es Él y más nuestra alabanza es espontánea. Y más, y en el cielo, todas las cosas serán desveladas.
Reveladas.
Ahí no podremos tapar nuestra boca de alegría y de alabanza, porque lo veremos tal como Él es. Pero mientras tanto, estamos aquí en la tierra y Él está alegre de ver nuestra decisión de alabarlo y de amarlo. Pero es el llamado de Dios. Eso proviene de Dios, que nos reconcilió con Jesucristo. Esta reconciliación. Somos reconciliados. Es algo que podemos poner, pero parece algo tonto, pero yo soy reconciliado con Dios. Tantas veces, igual a pesar de haber crecido en un ámbito del Evangelio, todavía vemos el Dios enojón. Nunca cumplo yo con su expectativa. Nos sentimos como deber algo a Dios. Yo tengo que ser mejor, tengo que leer más mi Biblia, orar más, ir más a la iglesia. Hay como esta presión atmosférica que nos hace creer eso. Es una mentira. Somos totalmente agradables a Dios. En Cristo somos reconciliados, somos aceptados, somos acogidos. No nos falta nada. Somos puros, somos santos. Dios dice que no somos santos, porque nuestros pecados fueron perdonados. Mi experiencia de hoy día no es santa. Pero cuando vengo a Dios, Él me es santo, porque la sangre de Cristo me cubre. Y Él quiere corregirme, quiere liberarme del pecado que todavía estoy practicando, eso sí. Y me va a conducir en un camino de libertad, para no estar obligado a pecar. Porque la realidad es que el cristiano nunca es obligado a pecar. Podemos decir no al pecado, pero somos aceptados. Y tantas veces sigue religiosidad en nuestros corazones. Creer que tenemos que cumplir para ser aceptado. Nadie en la tierra puede cumplir para ser aceptado. Lo único que pudo cumplir es Jesucristo y cumplió para nosotros. Somos al beneficio de su cumplimiento, que es la muerte de la cruz. Y para comprobar que Dios estaba de acuerdo con eso, lo resucitó. Diciendo, eso sí, que es mi justicia consumada. Consumado es, dijo Cristo en la cruz. Todo el necesario está hecho. Y eso es el Evangelio, la buena noticia del Evangelio. Todo lo que no es eso, es mala noticia. Yo tengo que ser perfecto para ser salvado. Yo tengo que seguir en la perfección. Y si estoy fallando una vez, chao, te fuiste. Fallaste. Nada que ver. Pero lo que se predica en las iglesias, en Chile, más que todo, porque es un país, en la América Latina, diría yo, porque son países que vienen del catolicismo, es tener que cumplir y el que será salvado es el que es perfecto. Y no, lo que dice la palabra de Dios no es eso. Lo que es salvado es lo que cree en Jesucristo, que cree en la justicia que tenemos en Jesucristo. Eso es la vida eterna. ¿Qué dice Juan 3:16? Lo conocen de memoria, ¿no? ¿Qué dice? Dios amó tanto al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Eso es. Creer en Jesucristo. Creer en la justicia que tenemos en Jesucristo. Eso es entrar en esta nueva creación que se entra por la conversión. Eso es una vez. Y después, Dios nos conduce. Dios nos dirige. Somos sus hijos. Nos corrige también. Pero somos criatura nueva. El que crea en Él, tenga vida eterna. No tendrá, si se porta bien. Tiene vida eterna. La vida eterna empieza, la calidad de vida eterna, que es la vida en relación con Dios, en reconciliación con Dios, en comunión con Dios, empieza el día de la conversión. Ya la tengo. tenemos vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que nos separa. Una vida que no tiene fin. Una vida completa. Que la palabra eterna va más allá del tiempo. Va también en todas las dimensiones de la plenitud de la relación con Dios. Tenemos esta vida eterna. Todavía estamos en la tierra. Todavía tenemos somos inválidos acerca de, las cosas de Dios, porque somos en un cuerpo mortal que tiene tendencia hacia abajo, pero el día que estaremos frente a frente con Él seremos libres. Pero la vida que tenemos ahora es la misma que tenemos en aquel día. Lo que somos no está manifestado todavía, porque lo que somos será manifestado cuando veremos cara a cara, dice un versículo del Nuevo Testamento. Es tan lindo descansar en esta realidad. Porque si alguien te dice, cuidado, va a caer.
Se pega el
chute. Se cae nomás. Trata de caminar mañana. Tómate una vereda, trata de caminar en la vereda. Mírate los pies. Al tiro te va abajo. Mira adelante. Al fondo, a la meta. Tranquilo, no voy a caer. Miro lejos. Teniendo un versículo que me gusta mucho, que van a escuchar miles de veces. Hebreos 12:1. Vamos a leerlo, debe andar, porque si no. Hebreos 12:1. Los que escuchan los mensajes en internet deben estar aburridos. Sí, léelo tú.
Por tanto, nosotros también, ese.
Sí.
Teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante.
¿Y el siguiente?
Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
Eso es clave. Somos aquí, el hecho de estar en iglesia, en grupo, reunirse, es esta fuerza que nos da esta gran nube de testigos. Hebreo 11 es los testigos de la fe, los héroes de la fe. Sabiendo que somos unidos, que estamos, nos alentemos a caminar de manera digna, que somos, no somos solo escondidos en nuestro lugar, pero somos juntos, alentándose uno a los otros a caminar de manera digna. Sabiendo eso, despojémonos de todo peso de esas cuestiones y miramos lejos a Jesucristo, a la meta. Eso es mirar en la vereda y caerme y tener todo el tiempo temor de caerme, o mirar a Jesucristo y caminar como hay que caminar, sabiendo que Él me salvó. Él está tranquilo con eso. El pecado ya se trató en la cruz. No es la meta de la cristiana, no es de no pecar. No es eso la meta de la vida cristiana. Pero tantas veces es eso que lo que se dice. Pero no es la meta. La meta de la vida cristiana es glorificar a Cristo, creciendo día a día de gloria en gloria. Por su virtud, por el hecho de estar en oración con Él, en comunión con Él, perseverando en estas cosas. Y eso de eso se trata. Pero tantas veces la gente son asustados. Porque se le predicó un evangelio que es mala noticia. Evangelio quiere decir buena noticia. Y la total se predicaba mala noticia. Viniste, estabas tranquilo, mirando tu tele, tu fútbol antes, te acercaste al evangelio, ahora que escuchaste, estás frito. Obligado a ser perfecto. Terminamos el fútbol, terminamos la... Nada que ver. Eso no son pecados. No, pero la realidad es eso. Al final la gente lo manda a la iglesia. Que los que escuchan lo apalean.
Claro.
Y nada que ver, en lugar de animarlos, sí, y demostrarles la gloria de Cristo, el poder de Cristo que Él está manifestando en nosotros para levantar nuestros ánimos, para darnos algo, una esperanza viva, estamos así mirando a nuestros defectos y atemorizados de meter la pata. No es eso.
Sí, pues sí, yo te digo que yo me sentí así, pues tan presionada, que lo único que no quería saber es que tú ya no querías saber nada de nada ya. Gracias a Dios que Dios me habló. Ahí sí que yo digo que eso, porque empecé a hablar, o sea, a leer la palabra. Y eso me liberó.
Juan 10, 27 y 29, también muy conocido.
Dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos del Padre. Juan 10, 27.
Imagínense, mis ovejas, mis nuevas criaturas, mi pueblo nuevo, conoce mi voz. Aprendemos la voz de Dios, crecemos en eso, día a día la conocemos mejor. Una oveja que recién nacida no conoce la voz de su Señor todavía, de su pastor todavía. Tenemos que crecer en eso. Pero dice que hay capacidad para conocer su voz y reconocerla en medio de todas esas voces que estamos escuchando. Y yo la conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna. ¿Quién da? Él da. Lo que hemos dicho antes es don de Dios. Yo le doy vida eterna. No es que se apropiaron de... No, yo es una obra, no es una obra de la carne ni de varón, es una obra del Espíritu, una obra de Dios. Y nadie los... no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién puede ir en contra de eso? No sé. No, parece que estas páginas son pegadas en algunas Biblias evangélicas. Y no perecerán jamás. Yo le doy vida eterna. Nadie las arrebatará de mi mano. Yo tengo mucha tranquilidad. Hemos tenido una experiencia de iglesia donde yo decidí de no imponer el grupo o la reunión a gente que no querían. ¿Por qué no lo hago? Porque Dios es el pastor, Jesucristo es el pastor. Él empezó una obra, y dicen en Filipenses 1:9, una obra que Él terminará perfectamente para el día de Cristo. Él hace la obra. Aquí estamos trabajando, colaborando, ¿qué? En un momento de tiempo, pero Él hace la obra y Él es la garantía que estas vidas no se van a perder. A veces tengo este llamado de advertir y lo hago cuando veo a alguien que está muy cerca de un precipicio y digo, cuidado, aquí es resbaloso, esta situación no es sana. Tú te vas, conozco tu debilidad en ese sentido, no te metas tan cerca de eso, porque aquí mejor no. Pero si la gente decide ir igual, yo estoy tranquilo, porque él
ya lo advirtió.
No, lo advirtió, claro. La advirtió, sí, pero más encima yo sé que él es el Salvador, no yo. Uh-huh. Dios, su vida, ¿usted cuántos años caminan sin iglesia?
Harto.
Ah, y son Dios. Están vivos, aman a Cristo, aman a Dios, aman su palabra. Dios los ha edificado hasta ahora y está bien. No vamos a, aquí estamos ahora caminando juntos por el tiempo que Dios dirá, pero Él es el que lo ha salvado, es el autor y consumador de la fe, hemos leído en Hebreo 12.
Claro que no hemos pegado con la Biblia, pero
pero la realidad es esta, que yo soy súper tranquilo con la obra que Dios hace en las vidas. Yo confío en mi Señor, yo estoy orando, conociendo estas promesas y descansando. Es tan importante a usted con sus hijos. Seguramente que tomaron decisiones, sus hijas, son pura hija, ¿no?
Pura hija.
Tomaron decisiones en su vida que a veces dije, no, ¿por qué? Pero el autor, el consolador de la fe de ella es Cristo, y el que la salvó es Él, y Él, la obra que empezó la va a terminar, y nadie las arrebatará de su mano. Nunca perecerán si accederán a Cristo. Es por eso que empecé al tiro al principio con estas identidad nueva. ¿Somos de Cristo o no somos de Cristo? Este mensaje para alguien que no conoce a Cristo no sirve de nada. Lo puede ir a colgar en el baño y eso es la más gran utilidad que tendrá. Pero si alguien es salvado, ese mensaje sí te da tranquilidad. Te da una paz interior que pasa lo que pasa, yo soy reconciliado, yo soy aceptado, yo puedo ir al Padre. Yo tengo una puerta abierta a causa de la cruz que me permite regresar a Cristo a cualquier momento de mi vida, porque yo soy de su pueblo. Yo lo acepté, es una identidad. Yo me llamo Filip y pueden llamarme Arturo como quiere, yo soy Filip, no va a cambiar nada. Me puede llamar perdido si quiere, yo soy salvado, no cambia nada. Es lo que Dios hace, es su obra, no es nuestra obra. Y lo que el que será glorificado es Cristo. No seré ni yo como pastor, ni usted como buenos administradores de su palabra. Es ser que somos débiles. Él nos sostiene día a día. Y más avancemos en el Señor, más nos damos cuenta que si estamos capaces de glorificar a Cristo, es porque Él nos da la capacidad. Que de nosotros no nace estas cosas. Es una obra de Dios. Un versículo que no hemos leído, el último.
¿Cómo?
Vamos un poquito atrás en el pensamiento, pero igual lo es lindo. Ezequiel.
Ezequiel 11, 19.
Es conocido también.
Les daré otro corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. De la carne de ellos quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que anden según mis estatutos y guarden mis decretos y los pongan por obra. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios.
Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.